A todos. Cando recibimos noticias así nos quedamos un pouco chafados, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo bueno. Hoy cuando me levanté por la mañana, siempre leo los periódicos. No siempre por la mañana, pero bueno. El titular del país ponía 1 millón de muertos. El virus ya se llevó a 1 millón de personas. Y cuando leí esto me acordé de Alejandro Abraham, que nos compartió una vez y trajo un titular de un periódico de Argentina que ponía "No hay esperanza". Y lo que voy a compartir va un poquito en línea con esto. Bueno, lo que llevamos oyendo, todo lo que comparte desde que empezó el virus la mayoría parte de la gente, lo que siente, está en línea con esto. De hecho, vais a escuchar cosas que se las escuchasteis a Sergio, a Alfredo, al pastor. Y en este tiempo, pues Dios nos habla cosas que son concretas para este tiempo. Y por eso vamos a volver a escuchar cosas muy parecidas. Y viene como, bueno, un toque que me dio Dios el lunes mientras estábamos en la reunión de oración. De una frase que yo, de vez en cuando me di cuenta que estaba utilizando, cuando hablabas con la gente, una frase que salía de mi boca a veces, que decía, es el tiempo que nos toca vivir. Cuando hablabas cosas como las que hablaba Alfredo el viernes, que decía, bueno, a ver cómo viene el invierno, no sé qué, la cosa está mal, cada vez hay más casos y tal. Y de mis labios muchas veces salía la frase, es el tiempo que nos toca vivir. Pero vamos a orar. Bendito seas, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos permites poder alabarte y bendecirte sin nosotros merecerlo. Te damos gracias porque tú, siendo el Creador, vienes y nos visitas cada vez que nos reunimos en tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú sigues siendo amor y sigues siendo bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, como decía Jota, nuestro papá. Y nos queremos acercar a ti con confianza. Y es con esa confianza con la que te pedimos que nos hables, por favor. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Cada día necesitamos que tú nos hables, de la misma manera que mis hijos necesitan que yo hable con ellos cada día, Señor. Y cuando hablo poco me demandan que hable más con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder escucharte. Ayúdanos, Señor, a que no se vea a Fernando en ningún momento. Solamente que escuchemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas veces eso decíamos, o digo esa frase, es el tiempo que me toca vivir. Es el tiempo que hay y qué le voy a hacer. No, si es el tiempo que me toca vivir, pues vamos a llevarlo así de la mejor manera que podamos. Y esto, incluso como creyentes, a veces también decimos, es el tiempo que me toca vivir, pero todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Y entonces decimos una frase o tomamos una actitud y después cogemos una promesa para poder hacer que esa actitud sea válida. Es el tiempo que me toca vivir, pero todo lo puedo en Cristo, porque Jesús me fortalece. Y da la sensación que cuando decimos es el tiempo que me toca vivir, es como que yo afronto este tiempo desde una posición un poquito como me tengo que aguantar, como un poco acomodado, como un poco incluso cobarde. Y yo no niego que la situación sea complicada, acabamos de escuchar al pastor, la situación es muy complicada. Yo no, como decía Alfredo el otro día, no andamos por ahí por las nubes. Vivimos aquí y vemos perfectamente lo que está pasando. Vivimos aquí y vemos que hay personas, yo ahora acabo de ir al hospital y allí estaba un montón de gente haciéndose pruebas, el pastor nos comunica, el pastor de Luca partió con el Señor. Hablamos con hermanos, hay hermanos que por causa de esto están sin trabajo, lo comentaba Alfredo el viernes también. Eso es una realidad. Pero también es importante la actitud con la que nosotros afrontamos la situación que estamos viviendo. Y perdonadme, pero este no es el tiempo que nos toca vivir. No nos tocó en la noria, en la ruleta, este tiempo. Nos echaron unos dados y Keila, te toca vivir en el 2020. Esto no funciona así. Me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Y vamos a poder ver que no es el tiempo que nos toca vivir. Dice, por lo cual, capítulo 1, versículo 6. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda que en él hay una fe que no es fingida, que estuvo ya en su madre, en su abuela, y por lo cual, dice el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y atención, ¿quién nos salvó? O sea, participa de las aflicciones, en su caso, por compartir de Cristo. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y por la gracia que nos fue dada concebida en Cristo Jesús, ¿antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. En el corazón de Dios no estaba el echar los dados y decir, a ver, Javi, ¿cuándo le toca vivir? Bueno, el 2020. No, en el corazón de Dios, desde antes de los tiempos de los siglos, ya estaba previsto que Javi viviera en este tiempo con un propósito. O sea, no es el tiempo que te toca vivir, es el tiempo que Dios quiso que tú vivieras y que yo viviera. Y si Dios quiso que tú y yo viviéramos este tiempo, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Con cada uno, con todos. No es una casualidad, no es una casualidad que estés aquí. Dios tiene un plan, un propósito contigo. Así que desterremos ya de nuestra cabeza, es el tiempo que nos toca vivir. Es lo que hay. No, no es lo que hay. Es el tiempo que Dios te puso para que el propósito de Dios se cumpla a través de tu vida. En este momento y en este lugar, en el sitio en el que Dios te haya puesto. Esa es la verdad. Lo demás es mentira, por más que lo queramos disfrazar con todo lo puedo en Cristo, que Cristo me fortalece. Dios tiene un propósito para ti y vas a tener que pasar por aflicciones. Y es verdad, vas a pasarlas porque todo lo puedes en Cristo, porque Cristo te fortalece. Si no fuera por Cristo, no ibas a poder pasar por este tiempo ni alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Pero Cristo es el que hace la obra, el que la empezó, el que tenía el plan contigo desde el vientre de tu madre. Ya te conocía, ya te estaba formando. Cada pelo, cada oreja, cada nariz, todo. En ti es perfecto, porque Dios así lo creó. Y lo creó así, de esa manera como eres, con tu carácter, con tus rasgos físicos, para este tiempo, para este momento. Así que no podemos vivir acobardados. No podemos vivir así como pusilánimes, como tímidos, a ver qué pasa. ¿Viste? Cuando estábamos en los centros de rehabilitación, a nosotros nos decía, mira, tú por la mañana tienes que planificar el día y organizar el día. Tú no puedes permitir que el día te gobierne a ti. Entonces tienes que hacer un planning. Pero cuando digo, es el tiempo que me toca vivir, da la sensación de que las circunstancias van a modificar mi forma de actuar. Y no es así. Yo, en comunión con el Señor, tenemos que organizar el día e ir a por Él. Las circunstancias no pueden gobernar nuestras vidas. Por más que nos duelan cosas como las que acabamos de escuchar del pastor. Tenemos, Mateo, un partido que jugar. Tenemos un trabajo que realizar. La historia es, ¿cómo vas a salir al campo? ¿Qué actitud tienes cada vez que sales al campo? Y dirás tú, Fernando, para ti es muy fácil. Ah, te miras desde ahí, ves aquí, me ves así con la camisa, fui al peluquero que va aquí, nuestro hermano. Y dice, mira, pues qué bien le va la vida. Y para ti es muy fácil, pero la realidad es que para ninguno de nosotros es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. Cada uno sabe las circunstancias por las que estamos viviendo y las dificultades por las que estamos pasando. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo esto, no podemos olvidarnos de que Pablo estaba en una cárcel. Y no solamente estaba en una cárcel como otras veces había estado, sino que estaba a punto de partir con el Señor, como nuestro hermano de Lucas ya partió. Y ahí, desde ese sitio, desde esa cárcel, sabiendo que ya en la tierra le quedaba poco, coge y decide escribirle una carta a Timoteo, diciéndole, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía ni de timidez, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En sus situaciones de prisión, en su situación de que estaba viendo que ya la muerte iba a llegar a su vida, él coge y sale cuando se levante por la mañana a ganar el partido. Porque había partido que ganar, porque aún Dios lo tenía aquí, aún Dios tenía un propósito para con él. Y era poder seguir escribiendo cartas, poder seguir hablando con las personas que venían a visitarlo. Y desde ahí, animando a los que estaban pastoreando en otras iglesias. A Timoteo, un pastor que era un chico jovencito, pero que estaba acobardado y que estaba como intimidado, como que era muy tímido, vamos, que las situaciones que estaba afrontando que le estaban de alguna manera superando, desbordando. Porque es verdad, cuando uno sirve al Señor hay muchas veces que las situaciones te superan. Él se ve un chavalín ahí de 17 años pastoreando a gente más mayor que él, que lo tenían en poco a causa de su edad, y se vino abajo. Pero es una cosa que es normal, que él no se vino abajo alguna vez. Es normal. Si en algo se caracteriza a un cristiano es que se venga abajo. Pero no solamente en eso, sino que al día siguiente se vuelva a levantar. David decía, ayer lloré el luto, pero hoy es un día nuevo. Ayer lloras, hoy te levantas, hoy sales a ganar de nuevo. Así que no es fácil. Para Pablo tampoco supongo que sería una cosa tan fácil. Tener que estar en prisión, ¿a quién le gusta? Si le dieran a escoger, estaría fuera de la prisión. No se quedaría en prisión. No es fácil para nada. Pero Dios nos dice que no nos dio un espíritu de temor ni de timidez. No es lo que nos toca vivir. No es lo que hay. Esa, perdóname, pero es una actitud frente a los problemas que todos tenemos que de alguna manera es cobarde. De alguna manera sales a empatar. ¿Y sabes qué pasa cuando sales a empatar, Mateo? Dilo. Pierdes. Pierdes. Por lo tanto, si Dios nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿qué está haciendo cuando te da ese espíritu? Te está capacitando para este tiempo que Dios quiere que tú vivas y por el cual quiere utilizarte para poder servirle a Él. Quiere que seas y seamos todos instrumentos en sus manos. Y nos capacita, porque Dios, lo dijimos, la Biblia es clara, al que llama, capacita, capacita. Él dice que nos da poder. El Espíritu que Dios puso en nosotros nos da poder. ¿Poder para qué? Pues poder para evangelizar. Hay un montón de versículos, después si queréis os paso versículos. Poder para poder hacer buenas obras, poder para poder vivir en santidad en este mundo que es difícil, es muy difícil, muchas veces, pero sobre todo nos da poder para abundar en esperanza, para abundar en esperanza, porque en estos tiempos si algo hay ahí en la calle es desesperanza, pero sin embargo el Señor puso en ti un espíritu que te hace que abundes en esperanza. No solamente que tengas esperanza para ti, sino que abundes, o sea, que tengas esperanza para ti y para los demás. Yo me acuerdo perfectamente cuando Sergio decía que estaba ahí en la tienda comprando, ¿no? Y él decía, yo no quiero entrar en esas conversaciones de, sí, la cosa está mal. No, él decía, yo quiero contagiarle a la persona que está a mi lado esperanza. Y que Dios me perdone tantas veces que me dejé llevar por las conversaciones de los demás. Tantas y tantas veces. Y aquí en Galicia es fácil. Porque aquí en Galicia los gallegos no solemos hablar de lo bien que van las cosas. Solemos hablar más bien de lo mal que van las cosas. Bueno, sabemos, invierno, a principio de agosto ya te dice la gente, esto, ¿qué te voy a comprar esto si ya viene el invierno? Pero somos así. Somos así, y a 30 grados. ¿Saben ahí invierno? Cuando traigas las cosas nuevas de invierno, ahí te compramos. Pero el Señor nos da un espíritu de poder. Porque en otro tiempo, ninguno de los que estamos aquí le pertenecíamos, y en otro tiempo ninguno de los que estábamos aquí teníamos esperanza. La Biblia lo dice claro. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora tenemos esperanza. Poca, media o mucha. Pero tenemos esperanza. Porque lo puso el Señor en nuestros corazones, que hay una esperanza que nos está ahí aguardando. Dice que nos da un espíritu de amor. Pero no te da un espíritu de amor para que ames de la misma manera que ama el hombre natural que no tiene al Señor. Te da un espíritu de amor para que ames allí donde humanamente no puedes amar. Y esto es un milagro. Poder amar al que te hace daño, poder amar al que te genera rechazo. Porque vamos a ser sinceros. Hay personas que nos generan rechazo por cómo son, por cómo huelen, por cómo viven, por lo que hicieron, por lo que dicen, por lo que sea. Pero a todos tenemos a alguien que nos cuesta más amar. Pero Jesús murió allí en una cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar también a ese que te cuesta amar. Y ese espíritu que tiene Cristo es el mismo espíritu que está en cada uno de nosotros, en poca, media o mayor medida. Nos da un espíritu de dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener cuidado de ti mismo, porque sabe, Pablo sabía que uno de los peligros que corremos los creyentes está en nosotros mismos. Por eso necesitamos un espíritu que nos ayude a dominarnos a nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo que brota de nuestros corazones naturales? Seamos sinceros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿es lo que brota de nuestros corazones naturales? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso el salmista dice, alma mía, bendice al Señor. Porque el salmista sabía que tenía que tener en sujeción a su alma para que el salmista pudiera bendecir al Señor. Tenía que dominarse a sí mismo para poder bendecir al Señor. Pues ese espíritu está en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Y tú me dirás, tú hablas muy fácil, Fernando, pero es que yo no siento que tenga poder para tener esa esperanza de la que tú hablas. Yo no siento que tenga ese poder para salir y hablar de ti a la gente. Y no pasa nada. A mí me pasa muchas veces. El otro día estaba hablando con un amigo y mi amigo me decía, estoy desanimado, Fernando. Y dije, yo también estoy desanimado. No pasa nada. siempre que sea momentáneo. Fernando, yo no tengo ese amor para poder amar a aquel que está hablando mal de mí, para poder hablar a aquella persona que me está mirando mal. No tengo ese amor por las personas que le hacen daño a otras personas. Yo tampoco. Fernando, yo no tengo ese dominio propio, porque yo cuando pongo la televisión y pasan aquellas imágenes, ya no puedo cambiar. Yo tampoco. Había un pastor en Argentina, Scataclini. Decía que cuando iba por ahí a predicar y llegaba a un hotel, lo primero que hacía era echar una toalla encima de la televisión. Porque cuando llegaba después de predicar y la gente se convertía y estaba cansado, le era muy, muy difícil no caer en la tentación de cambiar los canales para donde no debía. No tenía dominio propio en ese momento. Pablo sabía perfectamente esto todo. Y precisamente por esto Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Porque él tenía que pasar de una situación espiritual de cobardía y de timidez a una situación de poder, de amor y de dominio propio. El mismo Timoteo se encontraba en un punto y tenía que saltar al otro. Pero ¿cómo saltar de un punto al otro? Pablo le da la respuesta: tienes que avivar el fuego que está en ti. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos ahí a la aldea y había un fuego así, que nos sentábamos ahí alrededor de él con los chorizos, los jamones, y ahí pasábamos todas las horas y horas hablando, al lado del fuego que se hacía en el suelo, las cuadras al lado y eso. Y la forma que había de avivar el fuego era, tenían un fuelle, le daban y el fuego se avivaba. Y cuando no era suficiente echaban más madera y el fuego se avivaba. Pero tanto cuando daban con el fuelle como cuando echaban madera, había alguien que tenía que estar haciendo algo. No se hacía solo. Aquí Pablo no le está diciendo: tranquilo, Timoteo, ya va a venir el Señor y va a avivar el fuego que está en ti. No. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú aviva el fuego que está en ti. Por lo tanto, que lo primero que tenemos que hacer es pasar a la acción. Movernos. Si no te mueves, compartió Alfredo hace 2 semanas... tenemos que hacer nuestra parte. En el centro decían que en el esfuerzo está la bendición. Tenemos que pasar a la acción. Y la primera cosa que tenemos que hacer para poder pasar a la acción y avivar el fuego que está en nosotros es cambiar el enfoque. Cuando estamos diciendo, es el tiempo que me toca vivir, es lo que hay, a ver cómo salgo de esta, a ver cómo viene el invierno, estamos desenfocados. Tenemos que cambiar el enfoque. Como decía Valentín el otro día, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? El que estaba diciendo esto en la palabra estaba buscando, a ver, ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a enfocar bien para que, a ver dónde consigo que el socorro venga a mi vida. ¿Será que el socorro viene de ahí, de Wilber? ¿Será que viene de Argeni? ¿Será que viene de Raquel? No, ¿el socorro de quién viene? Del Señor. Tuvo que enfocar. ¿Tú sabías que cuando uno está pasando por una situación de estrés o ansiedad o nerviosismo o no descansa bien, y Javi, si escuchas esto, después si eso me tiras de las orejas, es muy fácil que la vista se te desenfoque, que pierdas el enfoque. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando pasamos por situaciones que son extremas, y esta es una situación complicada, la que estamos pasando, es muy fácil que perdamos el enfoque. Muy fácil. Por lo tanto, si tú estás enfocando en situaciones, en personas, en acciones, estás desenfocado. Si tú te estás fijando en mí y tu estado de ánimo depende de mí, de cómo yo actúe, de cómo yo predique, de cómo yo hable contigo, de cómo yo te ame más o menos, te salude más o menos o te bendiga más o menos, estás desenfocado. Estás perdiendo el enfoque. Entonces me vas a mirar a mí y te vas a estresar con lo que estás viendo porque no te va a gustar. Vamos a quitarnos la careta. Lo que hay no es bonito. Si tú enfocas al pastor, no te va a gustar. Si enfocas a la pastora, no te va a gustar. Si enfocas a tus hijos, no te va a gustar. Si enfocas a la economía, no te va a gustar. Si enfocas a los políticos, no te va a gustar. Pero si enfocas a Cristo, ya la cosa cambia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay una persona en la Biblia, Pedro, Mateo 14. Ahora entiendo por qué cuando tengo que compartir algo me cuesta más leer. Porque el nerviosismo me hace desenfocar, no me había dado cuenta nunca. Yo en casa leo perfectamente. Estoy sentado ahí y leo perfectamente. Pero aquí me cuesta un montón. Mateo 14, 27. Más, 25. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Iban en una barca y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo, «Atención a todo lo que hace Pedro». Entonces le respondió Pedro y le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba caminando por encima de las circunstancias, de las situaciones difíciles, de lo imposible? Se desenfocó, quitó su mirada de Jesucristo y se puso a mirar que 1 millón de muertos. Desenfocó. Se puso a mirar que hay 3-4 millones de parados. Desenfocó. Y se hundió. Por lo tanto, para poder ser llenos, para poder avivar el fuego, tenemos que enfocar correctamente. Si no enfocas, si no enfoco, nos vamos a hundir. Y nos vamos a ver en la cola del supermercado diciendo, sí, qué mal está todo. Es el tiempo que me toca vivir. En vez de salir a la cola del supermercado a ganar, a pelear por aquel que está delante tuya. Es el tiempo que nos toca vivir. Pedro, para poder hacer lo imposible, porque ¿a cuántos más conocéis que caminaran por encima del agua? Aparte de nuestro Señor Jesucristo. Es tan imposible que algunos lo escuchan y no se lo creen. Tenía que estar en el sitio correcto, en el lugar adecuado y en el tiempo de Dios. Si Pedro no estuviera en el sitio correcto, si se quedara en la orilla, no se sabe si alguien andaría por encima del agua. Pero él estaba en el sitio correcto. Estaba con los hermanos en la barca esperando para poder estar otra vez con Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estoy muchas veces? ¿Dónde estoy los viernes? A las 8:30. Yo, ¿eh? ¿Dónde estoy los domingos? A las 12. Yo no digo que haya que estar aquí. Pero sí digo que cuando Jesús hacía milagros, casi todos los milagros los hacía rodeado de discípulos. Y era mucho más fácil que hubiera un milagro en la vida de alguien cuando alguien se acercaba a donde estaban los discípulos y donde estaba Jesús. Es verdad, hay algún milagro que no hay muchos discípulos, o casi ninguno. Y hay algún milagro que Jesús hace de personas que están a distancia, que no están donde estaban los discípulos. Pero en esos milagros, en especial aquellos que están, las personas a distancia, había alguien en el sitio adecuado buscando el milagro para la persona que estaba a distancia. Si quieres avivar el fuego, tienes que estar en el sitio correcto. Tienes que estar en donde Jesús está haciendo milagros. ¿Qué mayor milagro hay que Cristo te dé esperanza cada día para salir a ganar? Jaime estaba en el hospital. Una situación gravísima. Difícil. Lloraron. Sufrieron. Pero estaba jugando a ganar. El que estaba acostado a su lado, a su otro lado, quien los venía a atender. Y cuando sale del hospital, va y le lleva unos nuevos testamentos a todos los que le atendieron. Y después se va a comer con los que eran sus compañeros de cama. Estaba jugando a ganar. No fue a empatar. No fue a ver qué pasa. No fue, vengo a buscar mi solución y me marcho para casa. Para que Pedro pudiera caminar por encima del agua, tuvo que hablar con Jesús. Jesús, si me llamas, yo voy. Nosotros somos muy evangélicos y tal, pero cuando hablamos con Jesús, ¿cómo le llamamos? ¿Alguien sabe la respuesta? Es difícil, ¿eh? Lo solemos hacer los lunes a las 8:30. Oramos. Le llamamos orar, pero es simplemente que hablamos con Él. Si tú quieres avivar el fuego, tienes que hablar con Jesús. De la misma manera que hablas con tus hijos, con tu pareja, tienes que hablar con Él. Tienes que apartar momentos para hablar con Él. O tienes que tenerlo en mente, vas conduciendo, hablas con Él. Y Él a veces, pues sentimos que el Señor nos muestra algo. Estábamos el otro día en la reunión de oración y yo vi claro que esa frase, es el tiempo que me toca vivir, eso tengo que quitarlo de mi vida. Pero normalmente Jesús nos habla por la palabra, que es la palabra más segura que hay. Si quieres avivar, tienes que leer. Yo no digo que te pases horas leyendo ni que te pases horas orando. Yo te hablo de una cosa natural, normal. Lo que Jesús te lleva a hacer. Ayer estábamos en la tienda y vimos un matrimonio que siempre que va a comprar a la mujer, el marido está allí comprando con la mujer. Pues para ellos eso es lo natural. Yo con mi mujer, 15 minutos ya me empieza a salir sudores. Es lo natural en nosotros. Hay personas que oran horas y hay personas que oran 5 minutos y después están siempre en comunión con el Señor y están hablando con Él. Lo natural. Hay personas que leen horas la palabra y hay otras personas que leen 3 versículos en un día, pero los hacen carne de su vida. Y otros que leen horas y leen y le entra por aquí y le sale por aquí. Hablo de una relación natural con Jesús. con su palabra, con la iglesia. Algo natural. Y eso va a avivar el fuego en nuestras vidas. Así que debemos acordarnos de que no es el tiempo que nos toca vivir. Hay un propósito por el cual estamos aquí, ahora, por el cual tú eres como eres. Dios, como decía Einstein, no juega los dados. Eres como eres porque Cristo te hizo así. Tienes el carácter que tienes porque Cristo te hizo así. Cristo no te quiere cambiar como eres ni te quiere cambiar el carácter, simplemente quiere santificarlo. Simplemente eso. Pero te va a utilizar como eres. Pues el que es alto para llegar a sitios altos y el que es bajo para llegar a sitios más bajos. Yo no lo sé. Pero eres precioso para el Señor, seguro. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es increíble porque, ¿cómo es posible que tenga un propósito con esta iglesia? Si es una iglesia imperfectísima. Pero Jesús es así, coge imperfectísimos para avergonzar a los que se creen perfectísimos. Yo me acuerdo, acabando con un tema de fútbol, que hace un par de años, y otro par, así, había un equipo que le metía 4-0 al visitante en casa. Salía a ganar. Pero después, cuando iba de visita a la casa del otro, si tú le metiste 4-0 en tu casa, se supone que eres mejor que él, ¿no? Pero cuando iba a visitar al otro equipo, le metían 5. No digo nombres, ¿eh? Ni juega ningún argentino, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué un equipo que es superior, que es capaz de meter 4, después le meten 5? O 3 y después le meten 4. Porque no salió a ganar. Y la palabra nos dice que nosotros vamos de poder en poder hasta que veamos a Dios. Que, en otras palabras, vamos de victoria en victoria. Vamos de gloria en gloria. La pregunta es, mañana cuando salgas a la calle, ¿con qué espíritu vas a salir? Porque sabes, tú y yo tenemos la posibilidad de cambiar la temperatura, de avivar el fuego. Pablo lo sabía. El pastor Félix decía que nosotros no somos termómetros, que somos termostatos. El termómetro entra por la puerta y según esté el ambiente, se deshincha o se hincha, sube o baja la temperatura. Pero el termostato es capaz de hacer que la temperatura cambie conforme a él le apetece. Y nosotros está en nuestras manos el avivar el fuego. Que Dios nos dé sabiduría para aprovechar este tiempo. Este es un tiempo de victoria, es un tiempo de gloria. Es un tiempo que el Señor quiere utilizarnos para llevar esperanza a otras personas. Es un tiempo que también quiere pulir nuestras imperfecciones para poder seguir utilizándonos. Pero este es un buen tiempo. Difícil. Muy difícil, pero es ilusionante. Hay trabajo, hay campo. Se puede ganar. El Señor está con nosotros. Que Dios os bendiga.